El Pulso del Fútbol versión podcast. Con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy miércoles 28 de mayo del año 2025. La frase del día. Elegir con quién hablar es importante. Entender con quién estar callado, mucho más.
Clave.
Mario Benedetti.
Clave.
Clave la frase, ¿no? Extraordinaria.
No, César, y clave uno saber con quién cerrar uno el pico.
Yo la comparto plenamente, ¿no? A veces uno tiene que cerrar el pico porque o si no, empiezan los chismes como el de Montero y el de no sé qué y el de lo uno, entre otras cosas. Todo indica que hoy no sale la nómina de Selección Colombia, sino mañana.
¿Mañana?
Sí, sí, porque están mirando el estado de los jugadores y algunos golpes que con los viajes largos pues se acentúan ya. Y habrá que ver cómo llegan los jugadores convocados por el técnico Lorenzo. Bueno, el tema sin duda tiene que ver con América y más que con la clasificación que fue importante. Oiga, ¿cómo le hice de fuerza yo al América?
No, pero César, impresionante. Yo estaba haciendo la
transmisión. Pero yo casi me reviento.
Yo estaba haciendo la transmisión, César, y aquí con don Gómez Zafra, don Álvaro Gómez Zafra, le pegó a la mesa de la felicidad.
Es que estamos haciendo mucha fuerza. Una cosa es cuando uno hace la transmisión con la responsabilidad. Sí, a mí me tocaba calmadito. Pero otra, cuando uno está en la casa, yo estaba solo y haciendo fuerza, y cuando hace el gol.
Pestaña.
No, cuando hace.
El gol, el uruguayo, Fonseca.
Fonseca, cuando la pelota la define Fonseca, que fue al minuto, ¿qué? ¿75? Uh-huh. 75, yo dije, no puede ser. América lo intentó todo sin jugar del todo bien, porque creo, y eso lo vamos a analizar, que no jugó del todo bien, pero fue un equipo infinitamente superior, siempre encima, y al final logró un empate que se celebra y que logró, pues, avanzar como segundo del grupo, esperando en los playoffs un tercero de la Copa Libertadores.
Algunos hinchas del América no estuvieron muy de acuerdo. A ver, no les gustó algo que dije yo ayer en la transmisión, César, porque se habla de clasificación, César. Pero al final, ¿usted esto también lo ve como una clasificación?
No, como un avance.
Sí, es
pero
que,
no como una clasificación.
Porque es que en Sudamericana.
Bueno, al fin y al cabo están en 16avos. No, sí, en 16avos de final.
No, pero están en playoff.
Ah, no, en octavos, en octavos.
Están en playoff.
Por eso, pero ya los playoffs, digamos que son octavos de final, prácticamente.
Es que yo no creo que esto es una ronda de avanzada. Yo creo que esto es un repechaje, es una repesca. Por ejemplo, César.
¿Pero no es una siguiente fase dentro de la Copa Suramericana?
No, porque también hace parte de la Libertadores, ¿no?
No, porque seguimos en Copa Suramericana y el que cae de la Libertadores ya cae a la Suramericana, no cae a la Libertadores. Ya el de la Libertadores está eliminado.
No,
el tercero de la Libertadores está eliminado.
Claro.
Y como
está eliminado la Libertadores y tiene una vida en la Sudamericana.
Como consuelo, esa es una clasificación de consolación.
Pero, por ejemplo, el ganador de ese repechaje se va a enfrentar a uno de los que sí clasificó en la fase de grupos de la Sudamericana.
Correcto.
Entonces yo esto no lo veo como una clasificación, esto vale. Yo lo veo como una segunda vida.
Sí, está bien.
Como venga, ser. Listo, fin, quedó segundo, entonces usted tiene una segunda vida, lo vamos a enfrentar a estos equipos, y si usted clasifica, y si usted gana, ahí sí asciende.
Usted sabe que antes en los torneos de tenis, cuando no había 32, 64, 128, sino un número impar, se jugaban rondas, y los que perdían, por ejemplo, en tercera ronda, iban a la parte de atrás del cuadro para volver a meterse al cuadro.
Cosa que me parece buena.
Que era una consolación.
Pero
eso
cosa
se
que me parece buena.
Consolación. A mí también me parece bien. Me parece bueno que el tercero de la Copa Libertadores caiga y se enfrente al segundo
Divar
de la Copa
Joel, Sudamericana. Divar Joel dice, Juan Felipe, se llaman playoffs de 16avos de final de Copa Sudamericana. ¿A qué instancia clasificó, por ejemplo, Huracán? ¿A los 16avos?
Sí. No, a los octavos
¿A los
de final.
Octavos?
Sí, okay. Porque hay 18. ¿Hay qué? 16. Lo que pasa es que esta instancia sí corresponde a 16avos porque es antes de octavos. Pero en 16avos no hay 32 equipos.
O sea, para mí esto es un repechaje.
Sí, está bien. O sea, es como se llama un playoff.
Sí, sí, es como
un pre-playoff.
Como cuando aquí en la Conmebol, en la eliminatoria hacia el Mundial, usted no clasifica al Mundial, sino que va al repechaje, pues usted no ha clasificado al Mundial.
Sí.
Usted va a un repechaje donde tiene una vida más. Y ahí sí clasificaría al Mundial, digo yo, pero bueno.
Correcto.
Simplemente temas.
Mire, don Germán Morantes dice, siempre he admirado la independencia periodística de César. Y por eso me sorprende que no diera lectura a mi correo cuando hizo referencia. Demasiado respeto por el dueño del micrófono de enfrente, pero yo firmo con cédula mis correos y no estoy calumniando a nadie. Germán, lo que pasa es que yo no acostumbro mencionar los correos que critican los colegas, simplemente por respeto. Ahora, hay colegas que quiero mucho, pero no comparto lo que dicen y estoy de acuerdo con ellos. Y menos cuando se montan en ciertas opiniones. Pero si leemos sus correos, don Germán Morantes, desde Sogamoso, Tierra Firme, pero lógicamente que omitimos muchas veces el tema de los nombres a los que hace referencia. Bueno, el tema de Quintero.
Porque la gente se pone muy brava. Andrés Bermúdez, Juan Felipe, deja de por debajear los equipos. El tuyo hace cuánto no figura internacionalmente.
Eso, dele en palo. Hombre, por Dios, pero, eso no tiene nada que ver.
Perdón, Medellín llegó a cuartos de final el año pasado de la Sudamericana. Pero eso no tiene nada que ver. O sea, simplemente entender que la Sudamericana, que a mí ya de entrada me parece un torneo injusto con equipos que no sean argentinos o brasileños. De entrada ya me parece injusto. No es justo, por ejemplo, que Junior y América se hayan tenido que eliminar entre sí. Que Once Caldas y Millonarios se hayan tenido que eliminar
entre
sí.
Y en un partido.
Y en un partido. Entonces, de entrada a mí este torneo ya me parece injusto. Pero además tiene que en la fase de grupo solo uno avanza y el otro tiene una segunda vida. Sí, es la regla y es la norma. Pero realmente no es un avance, no es una clasificación, es una segunda vida que se va a jugar. Pero ahora, el Medellín el semestre pasado ahí en empujones llegó a cuartos. No,
pero eso no tiene nada que ver. Cuartos. Hay hinchas de equipos, hay hinchas que hemos ganado muchísimo menos que otros. Los hinchas de Atlético Nacional han ganado muchísimo. Después los de Millonarios y América. Santa Fe ganó un torneo internacional. Y eso no tiene nada que ver con las opiniones que emitimos en el programa. Bueno, metamos en el tema América, Juan Fernando Quintero y Polilla da Silva.
Sí, porque son los dos.
Son los dos, porque ya Polilla la semana pasada había dicho, a mí no me han llamado para renovar.
Y acuérdese que ya ahí entró como actor don Tulio Gómez, que salió y dijo declaraciones que a muchos no les gustó, entre esos a don Steven Arce, habló y dijo, yo no lo he arreglado, yo todavía no lo he renovado, porque el técnico que llega a la América sabe que si no gana, se va.
Pero lo ha dicho Tulio Gómez desde siempre.
Sí.
El equipo se arma para ser campeón y si no somos campeones, pues hay que hacer cambios.
César,
eso está advertido.
Pero así como a don Tulio en su momento se le criticó, y entre esos me sumo, el timing, el momento para hacerlo, yo también le voy a hacer la misma crítica a Juan Fernando Quintero. Del timing, César.
Ah, totalmente.
No era el momento.
Ayer el escenario, de alegría, de felicidad, de avanzar en una ronda. No lo llamemos de clasificación, como dice Juan Felipe, sino de seguir vivos en la Copa Suramericana.
La Conmebol habla de clasificación.
Bueno, está bien, pero ese es un detalle menor.
Clasificó a playoffs.
Pero por lo menos sigue vivo en la Copa Suramericana, que eso ya es importante. Decir, yo termino este semestre y miraré lo que voy a hacer. Así le hayan preguntado por su futuro. Yo estoy de acuerdo con usted, Juan. No era ni el momento ni el escenario.
De acuerdo. Siendo para mí el mejor jugador de la América, creo que no estoy descubriendo nada. Ayer yo sé que el panorama para muchos lo cambia, que América hubiese empatado. Con todo y eso, y lo venía diciendo en la transmisión, cuando la pelota pasaba por Juanfer, había luces en el América. Ya había puesto una pelota contra el palo, ya había habilitado 2-3 compañeros y los había dejado en posición de gol. Juan Fernando Quintero tiene un gran nivel y está jugando muy bien y anda clarito, como se dice en el fútbol. Y ayer un zapatazo suyo sirvió para el empate y seguramente eso engrandece el juego de Juanfer, que ayer me pareció muy bueno. Pero se le notaron ayer las ganas, César, de tocar el tema. Él quería hablar, él quería decir eso, seguramente enviándole un mensaje a alguien. ¿A quién? No sé, porque todo el que ha hablado con don Tulio, la respuesta ha sido la misma. El América está al día con Juan Fernando Quintero. Esa es la respuesta que dan desde el América.
No, y eso está clarísimo. El América no le debe dinero a Juan Fernando Quintero.
Entonces, ¿por qué puede estar?
Que haya alguien que le haya prometido dinero y le pague por fuera, ese es un tema que yo no sé si toque al América y tenga que ver con el análisis. Pero es que aparte de haber dicho, miraré qué voy a hacer, dijo además, siempre el jugador va a pagar los platos rotos. Si me caen críticas, no hay problema. Él quería hablar del tema ayer, quería hablar con la clasificación del América. Y yo le digo una cosa, simultáneamente, en otro estadio, el técnico Gallardo estaba diciendo otras cosas.
No, Gallardo estaba diciendo en otro estadio, pero creo que no era... Por lo que pasó con Juanfer, mucho lo enfocaron hacia allá, pero lo de Gallardo estaba enfocado hacia Cristiano Ronaldo, porque está ese run de que Cristiano en el River, que Cristiano Palmeiras, que Cristiano hasta Boca, ya por ahí vi, llegaría, que no sé qué. Entonces le preguntaron a Gallardo, le dice, oiga, profesor, señor Gallardo, ¿usted tiene en mente en este momento traer un jugador, reforzarse con un jugador que venga, esté en el Mundial de Clubes y se vaya? Y Gallardo dijo, eso no está en mi mente. Seguido le preguntaron...
Ahí es donde viene el tema.
Por Cristiano Ronaldo.
Sí.
Le dijeron, venga, y usted, Cristiano, no sé qué, blan, blin, blan. Y él dijo, creo que de ese tema no hablo, de ese tema no lo toco. Algo así dijo. Pero nada tiene que ver con Juanfer.
Sí, pero...
Nada.
Pero a ver, lo que pasa es que el periodista cuando le pregunta le mete a Juanfer. Él no se refiere a Juanfer. Y elude un poco la pregunta. Pero es que hay un tema que en el caso de Quintero... tiene una incidencia muy grande en la decisión futura. Él dijo, yo termino este... él dijo, en todo el mercado de pases estoy ligado a River.
Claro, pero eso fue porque ya después le empezaron a preguntar.
Claro.
Fue tan notorio que Juanfer quería hablar ayer. Tan notorio. Primero habla en el backing que ponen seguramente para la figura del partido. La pregunta que le hace don John Hernández, colega de Win, es... Juanfer, ahora de cara a lo que viene, que es el inicio de los cuadrangulares, el tratar de llegar a la final y bueno, con América vivo en torneo internacional. Y él inmediatamente le dice, bueno, nada, yo esperaré terminar el semestre y tomar una decisión. O sea, él quería hablar del tema. Después en zona mixta paró como tres o cuatro veces. Tres o cuatro veces paró,
sí,
Juanfer.
Sí, paró, o sea, y habló del tema y le preguntaban del tema.
Él quería hablar. Y ya en una de esas le preguntaron por River y pues metió el tema River. ¿Qué pasa? Desde Argentina empezó el rumor. No sé si empezó en Argentina o en Colombia. Yo la primera vez que se lo escuché fue a Sebastián Surs, el muy buen periodista argentino que cubre River Plate, quien fue a la primera persona que yo le escuché o le leí hablar de un supuesto de un supuesto incumplimiento de algún pago a Juanfer y que eso lo podría tener incómodo y lo tendría pensando en ir a River. Que eso fue lo que empezó desde la semana pasada.
¿Ya? Sí, pero desde a ver, allá. Pero dentro de la legalidad el tema es así. Juan Fernando Quintero tiene contrato por 3 años con América. Sí. América le ha cumplido con lo que tiene que ver con la institución. No sé si existan otra serie de pagos y de promesas para Juan Fernando Quintero. Él, cuando se vino de Racing, siendo campeón de la Copa Suramericana, firmó un acuerdo, o firmó no, convino verbalmente con Racing, con el que tenía contrato, y le dio libertad para arreglar sus problemas personales y firmar con América. Llegó un acuerdo que si regresaba a Argentina a un equipo antes de diciembre del 2025, no era River Plate.
¿Pero eso es válido? ¿O eso es simplemente palabra?
Pues, firmado no está.
Es que yo no creo que...
Firmado no está, pero fue un acuerdo entre la gente.
Pero dentro de la legalidad,
de Racing, eso no puede para ser. Ceder la posibilidad que tenían con el contrato y dejarlo venir al América, que entre otras cosas tuvo que pagarle a Racing. Y viene otro problema. Juan Fernando Quintero tiene ofertas, entre ellas una muy importante del fútbol de Arabia. Y el fútbol de Arabia paga lo que no puede pagar ningún club en Sudamérica, ni siquiera los brasileños.
Pero a ver, Juanfer viene a Colombia y su argumento para venirse de Racing al América, que muchos lo entendimos, era un tema... De estar cerca a un familiar que tenía un problema médico, que quería
era un
estar
tema
en
de
Colombia.
Fuerza mayor, entre comillas. Porque si no, no debió dejar el contrato de Racing a medias. Es que con Quintero hay un problema grave. En Junior no terminó contrato. En Racing no terminó contrato. Y como van las cosas, no terminará contrato con América. Ahora...
¿Usted se lanza a dar ya eso así?
Yo creo que va a ser muy difícil que el América pueda retener a Juan Fernando Quintero.
Pero si tiene un contrato por 3 años.
No importa, pero es que cuando llega alguien y le dice yo le pago 5 veces más o 4 veces más.
Ah, pero ya sea porque convenga con el América.
Ah, entonces ahí es donde viene el tema. Legalmente, ese equipo que se quisiera llevar a Juan Fernando Quintero, que está ligado por 3 años con América de Cali, tendría que hablar con la institución azucarera para llevarse a Quintero. Ahora, si un equipo árabe se quiere llevar un jugador de Colombia, se lo lleva... Con la menuda.
César, mire, a mí me siguen insistiendo que sí hay un incumplimiento de pagos.
Sí, pero del América no es.
me siguen insistiendo que hay un incumplimiento de pago.
Pero del América, en el contrato firmado con América, no es. Por eso le digo, ¿hay otro contrato? ¿Hay otro acuerdo? ¿Hay otra promesa de pagos?
Es que no es normal que Juanfer salga ayer a decir
no,
eso.
No, no es normal.
No es normal.
Hay como una incomodidad
tampoco,
de Juan
como
Fernando
tampoco
Quintero.
Fue normal la declaración del Polilla da Silva. Porque el Polilla da Silva habla de Juanfer, pero después deja la puerta abierta para él.
Claro, él dice, hay que dejarlo tranquilo. Hablará con los dirigentes y expresará sus motivos. Y después habla de él.
Claro, ya después dice, así como cuando yo tome una decisión, los jugadores seguramente la van a respetar y la van a entender. A poco a buen entendedor,
pocas palabras,
lo que uno medianamente entiende es que el Polilla también termina el semestre y tomará decisión.
Sí.
¿Qué ojo, César?
O las tomará América.
¿Qué ojo, César? No está mal.
De pronto América le dice, no, yo lo, César, no lo renuevo.
No está mal. Y volvemos al tema del timing. No era el momento para que Juanfer hablara, para que Polilla dijera eso la semana pasada, para que Don Tulio también lo tocara el tema. El América hoy tendría que estar metido, enfocado en un campeonato, en un cuadrangular, donde la gran mayoría, desde lo futbolístico, lo vemos como el equipo más fuerte.
¿Usted cree que
siendo
está?
Muy parejo. Claro. Siendo muy parejo, la verdad uno dice, ese América, ahora jugando como ayer, no.
Es muy pareja toda la liga. Ya vamos a hablar del partido de ayer. Pero ¿usted cree que todo esto puede afectar el rendimiento futbolístico de América? Me responde después de la pausa. Porque antes le queremos contar a todos los oyentes del Pulso del Fútbol, los que nos oyen en Caracol Radio, nos ven en YouTube, en Red Más Noticias, en el Canal 1, que el Pulso del Fútbol y Nissan van a invitar dos oyentes para que se unan al equipo de Caracol que viajará el 5 de junio a Barranquilla para los partidos de la eliminatoria. ¿Cómo pueden participar? Han llegado mensajes y correos a la cuenta del fútbol, a la cuenta del @elpulso, a la una. No, tienen que entrar a la cuenta de Nissan. Es @NissanColombia, con doble S, @NissanColombia, y simplemente comentar el posteo de los cuatro vehículos que estamos anunciando aquí en el Pulso del Fútbol. Ya van dos. Ustedes entran y comentan algo de ese vehículo. Y listo, no tienen nada más que hacer. ¿Cuáles son los vehículos, don Juan Felipe Cadavid?
Cuatro espectaculares. La X-Trail e-Power, que es para que usted, por ejemplo, un día como hoy o mañana no tenga pico y placa y salga sí. A la hora que usted lo necesite. La Qashqai, que
uy,
es
la masajeadora con las sillas que lo relajan a uno. Eso,
ahí ya le gustó, ¿no?
Uno sale del partido y se monta la Qashqai y queda
usted
listo.
Es hombre de médicos y masajeadores.
Pero nunca voy a ellos. Los invito no,
Pero hay que ir. De vez en cuando hay que ir. Un chequeíto.
Hay que ir. Hay que chequearse.
La Nissan Frontier, por ejemplo, para que vayamos a Útica, César, metemos ahí las bicicletas.
Ahí cabe todo.
Ponemos las bicicletas atrás.
La carpa. Porque
vamos, la carpa. Para usted que
en la casa no cabemos todos.
¿A usted le gusta? Sí, caben, sí, sí.
¿Sí, sí?
Pues sí. Pues, no sé cuánto va a llevar.
Bien, bien.
¿A usted qué le gusta pescar? ¿A usted le gusta pescar?
Yo pescaba mucho con mi papá en la miel, en la Dorada, cuando era chiquito.
Ah, pero una belleza. O sea,
una belleza
por ahí, pescada. Por Guarino y todo
Altino,
eso.
Al Tino Asprilla le encanta pescar.
Y César, yo sí soy malito para eso. Necesito uno mucha paciencia.
Sí, y cuando uno saca pescados se frustra.
A mí me gusta comprarlos.
Ahora le doy un...
¿Y la Pathfinder?
Un tip de pesca.
Está la Pathfinder.
Uy, ahí sí cabe todo el mundo.
Ahí sí cabe todo el mundo.
Bueno, mire, tiquetes aéreos y regresa a Barranquilla... Transportes locales, alojamiento, van a estar con nosotros, compartirán comidas, cenas, desayunos y lógicamente nos acompañarán en todo el periplo de Caracol Radio. @NissanColombia, ahí tienen que comentar los posts de Nissan y participarán. Y el viernes les diremos cuáles son los felices ganadores. La convocatoria seguramente va a salir mañana, estaba previsto...
Le tengo a alguien que quiere estar ya en la convocatoria.
Que saliera hoy... Pero va a salir mañana.
No en esa, no en la de selección.
Sí. ¿Cuál?
Sale entonces mañana.
Sí, todo indica que es mañana.
¿Y va a estar o no Montero?
Sí, va a estar Montero.
Ok.
¿Por qué? Dicen que no, ¿no?
Sí, sí, siguen. Hay dos líneas de información. Una que dice que Montero no y otra que dice
ahora,
que Montero
el
sí.
Cuento de que es que Millonarios pidió que a Montero no lo convocaran, por favor. Millonarios y todos los equipos en Colombia, todos saben lo que significa para un equipo y para el jugador ser convocado a la Selección Colombia. Esos son chismes desestabilizadores. No, escribe.
Pero le tengo la convocatoria de Nissan, don Juan Carlos Abello dice que sí, lo invitamos a la convocatoria. Él está en Barranquilla.
Pero
no,
lo llevamos,
que
claro.
Se nos acompañe.
Él dice, por ejemplo, que Quintero tiene que ser titular de Colombia.
Sí.
Ahora yo le voy a hacer un planteamiento. Y si por ahí contra Perú, Juan James y Quintero juntos.
¿Cuántas veces
pero
han jugado juntos?
Espere.
Muy poquito.
Muy poquito, pero el dato es bien interesante. El tema es el siguiente. Ustedes, si quieren acompañarnos en la invitación de Nissan Colombia, deben seguir las cuentas de @NissanColombia con doble S en Instagram y en Facebook. Y simplemente comentar los posts de los vehículos que vayan saliendo. Ya salieron dos, hoy sale otro, mañana saldrá uno más y el viernes tendremos los dos ganadores que nos acompañarán en la experiencia en Barranquilla con Nissan Colombia. Escribe Johnny Salamanca desde Bogotá, Jorge Pérez Arias desde Charlotte, Julio Andrés Peláez desde Leticia, Amazonas, Wilson Martínez desde Mocoa, John Suárez desde Madrid, Fabián Briseño desde Toronto. Oiga, qué bueno que nos escriban de todas partes de Colombia y del mundo.
Andrés Beltrán, Darío Garzón, César Augusto Arboleda Castrillón, ya usted había dado a don Johnny Salamanca, Andrés Nieva, John Leiva, que aquí le están diciendo que estaba en las marchas hoy.
Sí.
Y bueno, sacó el ratico para estar
con nosotros. Todo el mundo tiene derecho a estar en las marchas.
No, y sacó el ratico para estar con nosotros. Cristian sí. Camilo Duarte desde España.
Todo el mundo tiene derecho a protestar, pero que protesten sabiendo por qué protestan.
Cristian Camilo Duarte desde España. Él es, o sea, cuando está de acuerdo y cuando no, hermano, se va contra usted o contra mí, como
pero
debe
eso está
ser.
Bien, así no, debe ser. ¿Y qué está diciendo? ¿Va en contra
no,
de
en este
quién?
No, en este caso no dice que él es fiel oyente del Pulso desde España.
Bien, muchas gracias.
Y antes había puesto fuera Lorenzo.
Bueno, Fabián Briseño dice, ¿cuál es el número mágico, el umbral para clasificar a la final de la Liga Colombiana? Es muy difícil, pero por ejemplo, el Tolima se quedó con 12 hace dos años, hace un año largo, se quedó con 12 puntos. Pero yo creo que con 12 y una buena diferencia de gol o el punto invisible se podría estar. Fumigaciones Nebraska, este correo lo escribe, a ver, le digo quién. Bueno, no me da el nombre, pero es de Fumigaciones Nebraska. Dice, Nacional Cardona Dependiente, y pone algunos ejemplos. Contra Junior, perdió, Cardona no jugó. El domingo pasado, fecha 19, contra Águilas, perdió, no jugó Cardona. En la fecha 15 contra Cali, perdió, no jugó Cardona. En la fecha 12 contra Unión Magdalena.
O sea, cada vez que no juega, pierden.
Cardona entró en el segundo tiempo con gol en el último minuto contra Internacional de Brasil.
Hoy va sin Cardona.
Cardona en el segundo tiempo, Nacional perdió. Hoy va sin Cardona, sin Mateo Uribe y sin Sarmiento porque están lesionados y no se sabe.
¿Sarmiento también?
Sí. Sí, también.
Yo sé que dejó a Guzmán, pero a Guzmán sí lo ha ido
no,
apartando.
No, perdón, Sarmiento no, Guzmán.
Ah,
Guzmán.
No, pero a Guzmán, César, pero a Guzmán sí lo ha ido apartando.
Sí, sí, pero sí es igual está golpeado.
Pero eso sí es decisión de Gandolfi. Los dos primeros, sí, Cardona
no,
y...
No, Sarmiento está bien.
Cardona y... ¿Quién fue el otro que usted dijo? Cardona y Mateus.
Y Mateus.
Sí, son temas...
Le doy la formación de Nacional hoy. 5:00 p.m. partido, ¿no?
5:00 p.m, sí, señor.
A ver si coincidimos.
Por mantener el liderato de su grupo, porque recordemos, Nacional ya está en la siguiente fase.
Sí, en un arco va a estar Luis Mejía, ese podría ser Paisa, pero está en el arco de Nacional de Montevideo.
Ah.
En el otro arco va a estar David Ospina.
Sí.
¿Usted cree que lo que pasó con Ospina frente a Junior lo puede afectar en la convocatoria de selección?
No, porque César, antes de eso yo ya le había dicho que la información que yo manejaba era que David no estaba.
Bueno, perfecto. Entonces, David Ospina, Román Arias Tecillo.
Román Arias Tecillo.
Y Cándido.
O sea, lo mejor.
Jorman Campuzano.
Sí.
Elkin Rivero.
Yo tengo a Zapata.
Bueno, ahí entonces
yo
hay
tengo a Juan
duda.
Manuel que regresaría después de su lesión.
Y arriba, más adelante, jugarían Marino Inestrosa, Dairon Asprilla, Billy Arce y Kevin Viveros.
Claro, hay una duda si va Arce o va Morelos.
Sí, ahora,
porque,
por
ojo,
características...
Morelos jugando de segundo punta,
sí,
lo hace muy bien.
Pero por características creo que es mucho más generador en pase
Arce
que Morelos, advirtiendo una cosa, que Morelos tiene más asistencias,
bueno,
que Arce.
Ahora, a Arce lo ha venido utilizando... Por banda.
Por banda.
Por banda.
Él juega por banda.
O sea que,
pero puede jugar por la mitad también.
O sea que el cambio podría ser Asprilla, no Asprilla, y si Morelos. Arce Morelos, Morelos de enlace, media punta, segundo nueve, como lo quieran llamar, en punta Viveros, y el que no vaya sea Asprilla.
Ahora,
puede ser.
Y pero,
Arce tirado a la banda izquierda.
Pero yo creo que Morelos Arce, sobre todo que Arce no te marca, Arce no te ayuda en la recuperación.
Asprilla sí.
Y Asprilla sí. Entonces,
Asprilla, sí.
Esa es un poco la razón. El partido va a ser en Gran Parque Central, un estadio mítico que queda a pocas cuadras del Centenario, en un barrio que se llama La Blanqueada. ¿Usted se acuerda del barrio del Gran Parque Central? Ahí cerquita del Centenario. Barrio típico de Montevideo. Este estadio fue sede en el Campeonato Mundial de 1930. Imagínense. Y era el estadio más importante de Montevideo antes del centenario que se inauguró en 1930.
Mire, un paréntesis con lo de Nacional. Escribe Orlando Asensio y dice, oiga, muy difícil el tema del punto, ¿cómo es?
El número mágico.
El número mágico de los cuadrangulares. Y da dos razones.
Es muy difícil porque se ha clasificado con muchos y con poquitos.
Y allá va. Dice, mire, por ejemplo, Bucaramanga clasificó con 8 la final, que fue la que le ganó Santa Fe.
Es que todos se hicieron 8.
Claro, y por el punto, por la ventaja deportiva
por
clasificó.
Por la ventaja deportiva
y dice,
clasificó.
Y Millonarios se quedó eliminado con 12 puntos el semestre pasado.
De acuerdo.
Ah, venga. Es que Riveros está...
Se quedó con 12 puntos y ganándole los 4 puntos, mire, a todos los rivales.
Creo que por esta razón que le voy a dar es que yo tengo a Juan Manuel Zapata y me dieron a Juan Manuel Zapata. Riveros está con la sub-20.
¿Ah, sí?
Claro, Riveros.
Entonces va Zapata.
Gracias ahí a Pajarito.
Entonces va Zapata.
Claro, por eso yo tenía Zapata a Juan Manuel junto
bueno,
a...
Bueno, ahora Nacional tiene que ganar para mantenerse en la punta del grupo sin depender de nadie y enfrentar en Copa Libertadores a los 8 menos buenos.
Tiene un reto. Por ejemplo, América no fue capaz con ese reto. América no fue capaz en Copa Sudamericana de ganar un partido en condición de local. Empató los 3.
Y eso lo mató.
Nacional, que fueron las declaraciones que dio Inestrosa. Inestrosa iba bien en su declaración hasta que se puso a decir para callar bocas, pero bueno. Es que Nacional, por fuera, ahora en Libertadores, le ha ido mal, perdió los 2 partidos. Y entonces Nacional quiere ir a demostrar ahora en condición de visitante, que además en la liga también ha sido un tema con Gandolfi. No ha sido tan fuerte afuera como si en el Atanasio.
Sí.
Tiene que ir a demostrar en condición de visitante frente a Nacional de Montevideo.
Ahora, yo sí le digo una cosa, Juan Felipe, a todos los oyentes y a los hinchas de América. No hay derecho a sufrir ante un equipo tan flojito como el de ayer.
Sí, César, pero sufría era... A ver, a mí ayer América me pareció, más allá de las opciones, porque la puso contra el palo, se la sacaron de
no,
la raya.
No, las tuvo todas, pero es que hay que meterla.
Sí, no.
Uno no puede sufrir después el error
César,
de Soto.
No, César, pero hay días en que las genera el equipo las genera, se ve que es muy superior, que arrolla al rival, que lo pasa por encima y la mira está chueca o la suerte acompañó al otro y no a uno. Pero César, a mí ayer América me dio la sensación y lo comentaba con José Alberto. José Alberto, por ejemplo, no estuvo tan de acuerdo conmigo, en que a mí no me gustó el partido del América, él dice que no lo vio tan mal, pero yo ayer al América lo vi como por chispacitos. Empezó bien, después se apagó, volvió y arrancó, volvió y se apagó, y en el segundo tiempo estuvo más apagado que prendido, más apagado que encendido. Y ayer me dio la sensación de ser un equipo que no venía siendo así, un equipo muy lento. El rival estaba metido atrás y yo no le estaba pidiendo al América que saliera corriendo hacia adelante. No, circulación rápida de pelota. Toque, 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 mueva al rival. Desordénelo, desajústelo. Y América ayer no desajustaba a Nacional.
Pero ¿sabe por qué? Porque jugó ansioso, porque jugó apresurado, porque no tuvo ni la tranquilidad ni la claridad para jugar el partido de una manera distinta. Demasiado atropellado América, sí. Le generó, no sé, 6, 7, 8 oportunidades de gol a Racing, pero lo hizo porque el rival era exageradamente débil, exageradamente frágil en marca. Todos agarraban la pelota sin marca en la zona media. Quintero, las veces que quiso, remató frente a la portería contraria. Lo que pasa es que al final el arquero Amade fue figura y sacó un montón de balones importantes, pero el América no tuvo esa claridad que sí. Un equipo importante tiene que tener con ambición.
Pero fíjese que más que verlo yo atropellado, lo vi fue cansino, César, cansino, lo vi lento.
Lo que pasa es que el otro con 10 atrás,
no,
tener velocidad no,
no
es
no,
fácil.
No, 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 ojo César, porque no es velocidad de piernas y de irse al frente.
Sino de distribución.
De toque la pelota, ruédela de una manera tal, con una velocidad que el rival, al ver el toque, 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 se desajuste. Pero ayer América tocaba y se veía lento. Bueno, también hay que decir que se vieron jugadores muy importantes en un nivel no cercano a lo que son.
Vergara, por ejemplo.
El nivel de Vergara ayer.
Holgado me gustó mucho. Holgado hizo un partido muy importante.
Y era el que mejor estaba
entendiendo
el juego. En todas
las funciones, claro.
Era el que mejor estaba entendiendo el juego y el que mejor estaba interpretando a Juan Fernando Quintero. Porque Carrascal ayer tampoco hizo su gran partido.
No, tampoco hizo gran partido.
Lucumí tampoco.
No. Y los laterales tampoco.
Y cuando entró Mena, tampoco.
Sí, ahora, hay que decir que fue muy triste el error de Soto, que ha sido un jugador clave en este América. Sacó la pelota, le pegó en la espalda a un jugador y vino la anotación de Racing. Al final le ofreció excusas a la afición. La verdad es que yo creo que no lo tiene que hacer. Un error se comete.
Lloró.
lloró y abrazó lógicamente a Juanfer y a Pestaña, porque Pestaña estaba ahí en el remate de
algunos Juanfer. Están escribiendo, alguno escribió temprano incluso y dijo que muy exagerado el llanto de Soto. Yo creo que no. Porque es que una cosa es ahora uno decir, oye, llorar. No, otra cosa es en ese momento donde él estaba sintiendo que un error suyo estaba dejando al América sin torneo internacional.
Yo le digo una cosa, Juan. Yo el no soy hincha de América.
El desahogo sale por los ojos.
Yo no soy hincha de América, pero yo lloró, me emocioné. Lloró. No lloré, pero
diga
me emocioné.
La verdad, lagrimió.
Me emocioné a tope y pensé en Soto. Y me emocioné por
Soto.
¿Se
le movieron las pestañitas y alguna gotica salió?
Sí, sí, dije. Es que los goles en el minuto 96 son una delicia.
Véalo usted.
Son una delicia. América, 76% de posesión. 26 remates por 5 del rival. 11 remates a puerta por 3 del rival. Un balón al palo. Cometió 12 faltas, Racing 13. 415 pases, 85%. De eficacia, 116 en el último tercio, 73% de acierto. Sin duda, un equipo que pasó por encima del otro, pero en el resultado no lo pudo hacer. 1-1 el marcador final. Yo le dije ayer, ojo que en el fútbol todos los partidos son difíciles.
Le escribe la gente aquí.
Y hoy para Nacional vale lo mismo.
Qué lindo el corazón de César, lloró por el América.
No, pero me emociona. A mí me emociona el fútbol colombiano cuando nos representa en el exterior. Galvis Parra dice, llegó el momento, el negocio se debe hacer directamente con el club y no con empresarios o demás. Porque él dice que los argentinos son mañosos, supongo que habla de Inestrosa y la posibilidad de Boca. Y dice más, el Chicho Serna estando allá. Eso con Argentina.
¿Eso es que lo de Inestrosa?
Sí, lo de Inestrosa.
Miren, ahí la clave, y ya se lo leí ayer, César, yo se lo conté a usted ayer.
Voy a la pausa.
Pero más que contárselo, era una opinión, César. Pero ya se lo leí ayer a periodistas desde Argentina diciendo que Campuzano haría parte de la negociación. Es que para Nacional hoy tener a Campuzano es un plus.
Muy importante. Y es un jugador costoso.
Y Boca va a decir, listo, perfecto, Inestrosa, ¿cuánto vale? Bueno, vamos a meter a Campuzano en la operación.
Bueno, y no olviden, entren a las cuentas de @NissanColombia, Nissan con doble S, @NissanColombia, en Instagram, en Facebook. Comenten los últimos posts y podrán acompañarnos en un sorteo en nuestro Pelipro por Barranquilla.
Una pregunta para después de la pausa.
Sí.
La última vez que lloró por fútbol.
Ya le cuento, y usted no me ha respondido si lo que está pasando en América lo puede afectar en su rendimiento. Bueno, los más recargados le voy a mencionar uno. Thierry Henry dijo, todo el mundo se ríe del Manchester United y realmente uno tiene una idea actual presente de que el Manchester United, siendo un equipo tan poderoso, no gana nada. Dice Thierry Henry.
Ah, no, sí la leí. Uy, no, duró.
Ha jugado 5 finales en los últimos 5 años, mientras el Arsenal en los últimos 3 años de construcción no ha llegado a ninguna final y le invierten todo el dinero del mundo. Bravo, 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 bravo.
No, durísimo,
hoy,
César.
Hoy
durísimo.
Final de Conference League entre Betis y Chelsea. En el Betis no podrá estar el Cucho Hernández, que seguramente va a estar en la Selección Colombia, porque no fue inscrito el Chelsea por el único título europeo que le falta en su vitrina. Y Orlando Hernández Rivera dice, yo me pregunto, ¿cuál es la razón del periodismo de que ninguno tenga la interesa de no rechazar siempre el llamado de ese señor, David Ospina, un portero de casi 37 años y que llamen a un joven?
Tiene la misma edad de Camilo Vargas.
Y además no solo eso, está en un nivel muy importante. Es el arquero de Atlético Nacional.
De verdad.
Nosotros tenemos una condición para odiar.
Uf. No, hombre, no, pero además querer imponer, no es que a mí no me gusta, entonces a todo el mundo, a los demás tampoco. Está perfecto si a él no le gusta y eso será su opinión. A mí David me parece, no es el David de hace unos años, no es el David hoy dueño de la titular de la Selección Colombiana de Fútbol, pero es un hombre que le aporta desde el arco si lo necesitan y seguramente muchas otras cosas a la Selección Nacional.
Desde la persona, desde el liderazgo, desde lo que ha significado tapar casi 130 partidos con la Selección Colombia en una actuación destacada en un porcentaje.
Oiga, leí este trino y lo quise traer. El tema de los conciertos en el Campín en el segundo semestre estará complejo.
Siempre va a estar
4 complejo. 4 de julio, viva la salsa. ¿Va a ir?
No.
26 de julio, Jason Jiménez. ¿Va a ir?
No.
29 y 30 de agosto, Silvestre Dangond.
Ah, ese sí me gustaría ir.
Ese es el, ¿cómo se llama? El reencuentro, que se vuelven a ver, ¿no?
Sí, sí, el reencuentro.
4 de octubre, Luis Alfonso, ¿va a ir?
No.
8 de noviembre, Karim León, ¿va a ir?
No, pero me gustan todos esos.
28 de noviembre, Dua Lipa.
Uy, sí.
¿Me lleva?
Uy, lo llevo.
Vamos.
La otra vez mandaron a Dua Lipa, a Dua Lipa al parqueadero del Salitre, del parque del Salitre.
Dua Lipa.
No, hombre, Dua Lipa es divina, Dua Lipa. Monstruosa.
Divina.
Impresionante además. Y canta muy bien.
13 de diciembre, J Balvin.
También voy.
Y alguna cosita que metan ahí entre esos también seguramente va a haber. O sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Uno es doble, 8 conciertos.
Pero a ver, yo no sé por qué la gente se queja. Hombre, sí, el Campín es para jugar fútbol. Pero es que es la primera vez que hay conciertos en el Campín.
No, pero él no se está quejando. Dice, va a estar complejo.
No, pero organizar. Lo digo no por él, ni más faltaba, sino por la gente que se queja con los conciertos en el Campín. Toda la vida, el Campín, que antes era administrado por la alcaldía, tuvo conciertos. Lo que pasa es que el tema se va incrementando. El Movistar Arena tiene más de 100 conciertos al año.
No, yo lo que creo, César, es que Bogotá y Medellín sobre todo, algunos en Cali y tal, pero Bogotá y Medellín se han puesto, se ubican hoy como dos ciudades de muchísimos conciertos.
Sí, no hay duda.
O sea, esto hace 15 años no pasaba.
No pasaba con tanta asiduidad.
Había conciertos, pero no la cantidad de conciertos y de grandes artistas como vienen hoy.
Claro, ahora, lo que pasa es que hay que entender, antes administraba el estadio la alcaldía. La alcaldía hizo un negocio y el estadio lo va a construir una empresa que hoy es la que maneja el estadio El Campín. Y no lo va a dejar ahí esperando que el pasto crezca para cortarlo y dejarlo bueno para los equipos.
Sí.
Le meten mucha plata a la gramilla porque le están metiendo mucha plata, pero hay situaciones que la dañan y que no permiten que esté bien.
Andy Maecha dice, el de Silvestre es el último baile,
sí,
el último, el de Last Dance.
Sí, si usted no es dueño de la casa de la fiesta, no proteste porque los muebles están viejos.
Daniel Serrate, Nacional empata o pierde hoy, porque es que a ver, Nacional de Uruguay se está jugando la clasificación a la Sudamericana, ¿no?
Por supuesto.
O sea, no es que Nacional de Uruguay esté eliminado y tal, no. Johnny Salamanca.
Es que recordemos, mire, Nacional de Medellín tiene 9 puntos, Internacional 8, Bahía 7 y Nacional 4. Para Nacional de Uruguay necesita que gane y que Bahía no le gane Internacional, que pierda con Internacional, lo empataría y clasificaría como tercero a la zona de Copa Suramericana, a los playoffs.
Bueno, mire, Zinedine Zidane sobre Yamil Lamine Yamal.
¿Qué dijo?
Cuando lo ves jugar, por ejemplo, como la segunda mitad de lo que hizo contra el Inter en las semifinales de la Champions, algo así no lo he visto en mi vida. Lo está diciendo Zidane.
Sí.
Que jugó contra Ronaldinho, con Ronaldo, que dirigió a Cristiano Ronaldo, que enfrentó a Messi.
Que ganó 3 Champions seguidas.
Como entrenador. Porque
como entrenador. Y desde
que fue
eso,
campeón del mundo como jugador, además.
Y desde eso no volvió a dirigir.
Ojo.
Es increíble. Un técnico de esa dimensión, de ese éxito, de esa categoría, como Zidane, desde que ganó las 3 Champions, no ha vuelto a decidir. Ahora quiere dirigir la selección de Francia.
Y no solo eso, César. Un tipo de esos que jugó lo que jugó. Es que Zidane está en el top 10 de los mejores jugadores en la historia.
Sin
para
duda.
Muchos está más arriba. Dice entonces, lo que le vi hacer en el segundo tiempo contra el Inter nunca lo vi en mi vida. Es impresionante ver a alguien que domina su oficio de esa manera en el campo. Fue bastante fabuloso verlo así. Por eso todos disfrutamos.
Ahora, yo le digo una cosa. Zidane va a tener que esperar un año más para dirigir. Porque Didier Deschamps va a ser el técnico de Francia en el próximo Mundial.
Uh-huh.
Y pase lo que pase, se va. O por decisión de él o por decisión de la federación. Y el que lo va a reemplazar es Zinedine Zidane. Fabio Larraondo Biafara dice, América no ofrece variantes y el Polilla tiene miedo de poner al peruano con Holgado. Muy mal Dubán Vergara y Carrascal muy peleón y poco juego. Bueno, al final terminaron jugando el peruano que está convocado en la selección y Holgado.
Sí.
Pero yo no creo que eso sea un tema de miedo. Es un tema de planteamiento, de esquema, de pensar qué puede ser mejor para el cuadro americano.
Venga, ¿no me dijo? ¿Cuándo fue la última vez que lloró por fútbol?
En el 2004, cuando el Once Caldas ganó la Copa Libertadores.
Okay.
Ahí se me vinieron las lágrimas. Yo soy un poco llorón, ¿no?
Y
usted sí es llorón.
¿Y anoche?
No, anoche tuve un sentimiento muy bonito.
Oye, pues ella me aceptó que hubo lágrimas.
De emoción. No, pero pestañé.
Ah, okay.
Cuando América empató el partido, porque no había derecho a que no ganara la posibilidad de ir a los playoffs.
La última vez que yo, por emoción, solté una lágrima.
¿Usted es llorón o no es llorón?
Sí.
Sí, yo no.
Me encanta llorar.
Bien, eso es un alivio para el alma.
Siento un desahogo. Pero mire, por fútbol, por felicidad, la última vez fue la clasificación con los 12 goles y bueno, el empate ante Chile en Barranquilla.
Sí.
Fue un desahogo terrible, pero fue de emoción.
De emoción. ¿Y por tristeza?
La nieve. El título de Junior en el último segundo contra Medellín. Ese fue duro. Y ahí salieron un par de lagrimitas.
¿Y le salieron en cuadritos bajo cero?
Sí. En cubitos de hielo.
En cubitos de hielo. Bueno, es que la nieve es muy brava. La nieve sigue rondando por ahí. Se mete en cualquier momento. Bueno, varias cosas. Seguramente que la Dimayor va a llevar a cabo la posibilidad de una investigación contra Uwen Boder por la denuncia de Julián Zea, que dijo que le pedía 30 millones de pesos para poder jugar en el año 2021 y que había 4 jugadores que pagaban. Todos sabemos, eso se ha denunciado muchísimas veces en el fútbol colombiano, hay técnicos que cobran a los jugadores para ponerlos como titular, pero aquí el que tendrá que demostrarlo es Julián Zea. No sé si Boder ha hablado o no ha hablado sobre un tema que es incómodo, que es harto y que es maluco.
No, a alguien le escuché que él iba a interponer una demanda, ¿cierto?
Sí.
Eso es con el tema, pero no sé eso en hasta dónde habrá avanzado y cómo irá la cosa.
Habrá que esperar. Esos son temas que la justicia resolverá y habrá que mirar las denuncias de quienes hacen las denuncias y la defensa de los afectados.
Ahora,
y
si
de
uno
los
denuncia
implicados.
Eso, debe tener las pruebas.
Claro, claramente. Uno no lo puede decir simplemente porque se me ocurrió. John J. Durán Peña dice: ustedes, los comentaristas deportivos, nosotros, con sus años de experiencia, no aprenden. Ayer dieron por sentado que América le iba a ganar a Racing de Montevideo.
Cosa tan bravo.
Yo le dije a don Juan Felipe: ojo que no hay partido fácil. Ahora, avanzó América.
Pero a mí, además,
sufriendo,
pero,
empatando, pero, sin ganar, avanzó América.
A mí me da mucha risa la gente. Uno va hablando con la gente afuera y uno le dice: oiga, ¿y tal partido? Y dice: no, ese equipo es regular, hay que ganarle. Listo. Pero eso es lo mismo que dijimos nosotros. El gran favorito ayer era el América y tenía que hacer su trabajo. No lo hizo.
Ahora, don John
se lo hizo Huracán. Que ojo, con suplentes, ¿no?
Con suplentes, entre 9 suplentes.
Entre ellos Víctor Cantillo,
sí,
que fue titular y se lesionó como a los 20 minutos.
No duró mucho.
20, 25 minutos.
Ahora, don John J. Duarte Peña dice: aquí lo importante no era el cómo, sino el cuánto. Y al final, el América logró el objetivo, que era avanzar de una manera muy difícil. Freddy Castrillón, a ver si usted está de acuerdo con esto. Muchos dicen que en la época de Pelé y Maradona era más fácil el fútbol. A mí me parece que en esos tiempos era más difícil. Canchas llenas de hueco, guayos de cuero, sacampollas, balones pesados, viajes más largos, agotadores, uniformes incómodos y no tenían centros de alto rendimiento. Yo creo que todo en su medida. La gente a principios del siglo no tenía aviones, no tenía carros, no tenía medios de transporte como los de ahora y vivía contenta, vivía bien. El fútbol,
el ser humano se acomoda.
Lo que sí es claro es que en esa época se pegaba muchísimo más que ahora. En esa época sí se pegaba.
Se dejaba.
Los matones
se dejaba pegar más.
Imponían respeto por ser matones, por ser fuertes, por ser contundentes. Hoy el tema es muchísimo más 24 difícil.
24 de mayo, comunicado a la opinión pública de Uwen Boder, efectivamente dice que todo es falso y que en consecuencia va a interponer las acciones legales.
Bueno, a don Orlando Asensio, como siempre, muchísimas gracias. No olviden, @NissanColombia, @NissanColombia, Nissan con doble S, en Instagram, en Facebook. Tienen que comentar las publicaciones y nos pueden acompañar en un sorteo a nuestro recorrido por eliminatoria en Barranquilla. Gracias a todos y esperamos mañana la convocatoria de Colombia.
El pulso del fútbol de Caracol Radio, con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid.